En el nombre del Señor Jesús, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Confiamos que Él tiene porciones para nosotros. Y les invito, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, quiero estar leyendo durante estos días. Y que el Señor nos dé nuestra porción allí. Este libro, esta carta, escribió el apóstol Pablo por una necesidad que había en aquel lugar. Y corresponde a lo que es el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Colosense en el Nuevo Testamento. Es muy probable que Pablo no haya comenzado esta congregación. La Biblia, al leer esta carta, encontramos que Pablo se refiere al hermano Epáfras como uno de vosotros, le dice a los Colosenses, uno de vosotros. Y también le dice, siervo de Cristo para ustedes, ¿verdad? Y cómo Epafra oraba por ellos. Y es una carta muy importante, como toda palabra de Dios. También salió, como otras cartas, Colosenses también salió de la prisión de Pablo. Él estaba prisionero por Cristo Jesús en una casa alquilada, dice en los Hechos de los Apóstoles. Estaba preso por años. Y desde allí salieron la carta a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón, a los Efesios, y así. Las revelaciones tan profundas de la verdad que Dios le había revelado a Pablo salieron de esa prisión, porque Dios siempre usa en la vida de sus hombres, de sus instrumentos. Dios parece que su manera es hacerle pasar por un desierto, por un tiempo difícil, de prueba. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos y después seguir dando un poco más de la introducción a esta carta. La misma persona que había llevado la carta a Filemón también llevó a los Efesios y a los Colosenses. Y son tan preciosas estas cartas, porque no son cartas nomás, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 12. Vamos a alcanzar el 14, porque seguro que hasta ahí nomás vamos a tener tiempo durante estos días para considerar. Colosenses 1, desde el 1 al 14, en el nombre del Señor Jesús. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y que el Señor bendiga su santa palabra y todo lo que vamos a estar considerando en esta carta durante estos días, algunas horas. Gracias le damos a Dios porque Él mandó escribir estas cartas para nuestro provecho. Pablo cayó preso y nosotros con nuestra mente natural podíamos pensar, ¿y cómo Dios no le libró a Pablo? ¿Cómo es que él cayó preso por causa del Evangelio? No tenía un delito. Pero hermanos, es que de allí salieron también las porciones más jugosas, más nutritivas, más profundas, las verdades más altas que fueron reveladas al apóstol. Y él desde la prisión estaba escribiendo. Y mediante eso hoy tenemos para leer, para meditar y para continuar y volviendo a leer, porque así es la manera. Y el tema de esta carta es la supremacía de Cristo como cabeza. Ese es el tema de la carta a los Colosenses, que Cristo es supremo y Él es cabeza. Y el propósito de la carta era para corregir. Es una carta de corrección. Y ese es el propósito general. ¿Y qué iba a corregir Pablo con esta carta? La enseñanza falsa que había surgido allí en Colosa. El gnosticismo. Gnosis, conocimiento. Y el apóstol, se ve que él tuvo noticia de aquellos hermanos, el apóstol Pablo, él supo de ellos y les amó y les escribió la carta. ¿Y a quiénes dirigió? Es tan interesante notar esos detalles cuando estamos leyendo las cartas de Pablo. Él dirigió a los santos y fieles en Cristo. Los santos y fieles van a prestar atención a esta carta. Y seguro que van a tomar también la corrección, que era el propósito de la carta. El apóstol estaba escribiendo, aunque él mismo no comenzó esa asamblea, pero allí el obrero era un consiervo amado, Epáfras. Él era un fiel ministro. Vamos a estar viendo eso cuando alcancemos en los versículos que habíamos leído, verso 7 por allí. Pero antes de eso vamos a recordar que estas tres cartas, Efesio, Filipense, Colosense, tienen una conexión bien firme una con otra. Vemos al creyente, en la carta a los Efesios, vemos al creyente en Cristo, tan bendecido, como 21 veces en la carta se lee en Cristo o en Él. Y nos gozamos cuando leemos esto. Dios nos ve en Cristo. Pero leemos Colosenses primero, y encontramos a Cristo en el creyente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El interés de Dios, como escuchamos. La vida de Cristo en nosotros, la nueva creación. Y leemos Filipenses. Y allí, hermanos, vemos al Hijo de Dios, al creyente. Allí estás tú, allí estoy yo, y tenemos que estar corriendo la carrera en este mundo. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, pero todavía estamos en esta tierra y debemos correr la carrera para ganar el premio del supremo llamamiento de Dios. Y estas cartas salieron de la prisión en Roma, donde el apóstol estaba sufriendo prisiones a modo de malhechor. Cuando miramos esto literalmente, seguro que nuestra mente natural se va a confundir. ¿Cómo el apóstol, el mayordomo para esta edad, va a estar allí preso y por ningún delito, ¿verdad? Sin embargo, estaba allí por un propósito y era para nuestra bendición. Y de esa vida rendida, podada, corregida, salió la carta. Vamos a ocuparnos de Colosense. Porque Colosa, esta palabra, este nombre, significa corrección y también significa monstruosidad. Qué interesante. Si uno acepta la corrección, va a sujetarse a Cristo como cabeza. Él es la cabeza. Vamos a estar viendo, porque como dije, el tema de la carta es la supremacía de Cristo como cabeza. Y la voluntad de Dios es que Cristo sea el preeminente en todo, para que en todo tenga la preeminencia. Él es cabeza de la iglesia, Él es cabeza en todo, para que Él sea todo en todos. Sabemos, bueno, no sé si todos saben, pero los testigos de Jehová, ellos que hicieron su propia Biblia para apoyar su propio punto de vista, y dicho sea de paso, ellos no son evangélicos, ellos están procurando, y en su Biblia así lo hacen, desmeritar a Cristo. Cambian todo en la versión Nuevo Mundo, como llaman ellos a su versión. Ellos hicieron a su medida. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y hay maldiciones sobre aquellos que añaden o quitan. Hay pérdida. Está prohibido añadir a la Escritura. Está prohibido mutilar la Escritura. Debemos someternos a ella. Y ella debe obrar en nuestra vida la corrección que Dios quiere hacer. Colosa significa corrección. Y aquellos religiosos que mencioné, ellos cambian a veces una coma y cambia totalmente el sentido. A veces es un punto, pero lo que están procurando es que Cristo sea visto como una creación de Dios, no más. Sin embargo, Él es el Creador. Y algo así fue el error también que entró en Colosa. Y seguro que afectaba a los santos. Y el apóstol Pablo vio la necesidad. Por el Espíritu Santo supo la necesidad. Y porque él tenía comunión y comunicación con Epáfras, aquel obrero. Y entonces Pablo escribió la carta y queda para nuestra enseñanza. Y en el capítulo 2, él hace la advertencia 4 veces. Mirad, mirad bien. Mira que nadie tome tu corona. Que nadie afecte esto. Cristo es la cabeza. Y así, hermanos, tenemos esta carta, podríamos dividir en 4 secciones para estudiar bien. El capítulo 1, su tema es Cristo, cabeza de la iglesia. Y el verso clave es el verso 18. Y vamos a ir leyendo los versos clave porque nos dan un resumen ya del capítulo y de la carta. Dice Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Qué sabiduría, sabiduría divina, la del Espíritu Santo, que le dio al apóstol Pablo para escribir de esta manera! Porque el error quiere hacer ver a Jesús como una creación, Sin embargo, el Padre quiere que Jesucristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, quiere que en todo tenga el lugar prominente. Él es el único importante. Él es el alto. Él es el que recibió la unción perfecta. Y Él tiene que ser el único importante. Nosotros en Él somos bendecidos, pero Él debe ser el exaltado. Y estuvimos escuchando, nada más importante que lo que Dios quiere hacer, y Dios quiere que Jesús sea preeminente en nuestras vidas. Así que el tema del capítulo 1, Cristo, cabeza de la iglesia. Y esto en Efesios también hay escritura. Yo creo que todos sabemos quién es la cabeza de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿Qué precio fue pagada por la iglesia? Todos sabemos. El Señor es la cabeza. De Él es la iglesia. Él dio su vida para redimirnos, para formar la iglesia, que es su cuerpo. Bueno, el capítulo 2 va su tema hasta el capítulo 3, verso 4. Cristo, cabeza de todo principado y potestad. El verso clave, el verso 15. Un verso llave que nos hace entender todo el tema. Capítulo 2 hasta capítulo 3, verso 4. Vamos a leer Colosenses 2, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor triunfó sobre todo principado, potestad, los despojó y los exhibió públicamente. Él, su triunfo y la derrota del enemigo. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y podemos leer también Efesios capítulo 1, versículo 22. Vamos a recordar este versículo. Efesios 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. Él es cabeza de la iglesia y cabeza de todo principado y potestad, y todo está puesto bajo sus pies. Gracias a Dios. Recordamos esta verdad y le alabamos a Dios. Hay enfermedades terribles. Todo fue sometido bajo los pies de Jesús. Hay enemigo tan astuto, tan cruel, tan terrible, bajo los pies de Jesús. Todo sometido bajo los pies de Jesús. Y dice en Hebreos, hoy todavía no vemos muchas cosas, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Gracias a Dios, pero va a llegar el tiempo que esto se va a ver también en realidad. Hoy es el tiempo de los religiosos, del enemigo. Estamos viviendo siglo malo, tiempos peligrosos, pero todo enemigo fue vencido ya por Jesús en la cruz. Va a llegar el tiempo y cada uno va a ir a su destino. Dice el, bueno, volviendo a nuestro tema de Colosenses, vamos a ver la tercera sección, Cristo todo y en todo, capítulo 3, verso 5 hasta verso 17. El Señor es la cabeza, Cristo todo y en todo. Y el verso llave es el verso 11. Vamos a leer Colosenses 3, el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gracias a Dios. La cuarta sección, Cristo el Señor de todo, capítulo 3, verso 18 hasta capítulo 4, el fin. Cristo el Señor de todo. Y el verso, vamos a leer el verso 1 de capítulo 4, dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cristo es el Señor de todo. El apóstol estaba dando instrucciones a los esclavos y les dice, los amos, a los amos también, ¿verdad? A todos, a esposo, esposa, hijo, padre, para todo hay instrucción en la Escritura. Y les dice, los patrones, los amos, los jefes, tienen también su jefe en los cielos. Cristo es Señor de todo. Él está muy por encima de todo. Y el Padre quiere que en todo tenga la preeminencia. Entonces, el tema de esta carta, la supremacía de Cristo como cabeza. Cristo está visto en esta carta en su relación con el universo, Señor de todo. Él como Dios no puede tener más honores, pero Él es el Dios que se hizo hombre y venció en la cruz. Y por eso el Padre también le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y va a tener una esposa también, los creyentes fieles que se someten a su voluntad. Y cuántos honores el Padre le va a otorgar a su Hijo. Es un misterio grande, maravilloso, que el Dios Hijo se haya vaciado de muchas cosas para venir a este mundo. Algo de eso ya escuchamos en la prédica anterior. El Señor se humilló a sí mismo para venir y para llegar a ser el vencedor sobre todo y ocupar este lugar de cabeza. Y en este primer capítulo de Colosenses vemos entonces a Cristo como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y nosotros, cada creyente, compartimos con Él sus honores. Dios no solamente quiere un pueblo salvado, pero quiere también levantarnos de la ruina, quiere también hacernos sentar con príncipes y darnos un sitio de gloria. Él tiene grandes propósitos para nosotros, pero todo eso juntamente con Jesucristo. Y es maravilloso porque el ser humano es débil comparado con otras criaturas. ¿Qué es tanto el ser humano? Solamente que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que Dios nos ama y que Dios tiene planes y propósito para nuestras vidas, y Él quiere realizar eso. A nosotros nos corresponde creer y estar sumisos a Él. Vamos a volver a leer los versículos 1 y 2 de capítulo 1. Colosenses 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí encontramos a quien se dirige la carta: santos y fieles. Había un peligro, como ya mencioné, una corriente de idea, de error, enseñanza de error, que sin duda estaba afectando a los hermanos, o el apóstol por el Espíritu Santo sabía que ese era un peligro, de que en las vidas de los creyentes Cristo no ocupe el lugar que debe ocupar, y el Padre que quiere que su Hijo en todo tenga la preeminencia, y Él es la cabeza. No dice que va a llegar a ser. Él es la cabeza. La cabeza de la iglesia. Cabeza de todo principado y autoridad. El Señor ocupa un lugar muy alto en el plan de Dios. A veces nosotros nomás no le damos su lugar en nuestras vidas. Pero en esta carta tenemos que saber también que se enfatiza el estado de los creyentes. No tanto la posición, como encontramos, por ejemplo, en Romanos, donde leemos la provisión, en Efesios capítulo 1, 2 y 3, donde tenemos nuestra posición en Cristo. Y qué posición bendecida, privilegiada. Pero aquí en Colosense está enfatizado el estado de los santos, es decir, nuestra vida diaria, nuestro andar. Y gracias a Dios que Él se ocupa de todo. Estas dos cosas tienen que ir juntas. Vamos a mirar también eso un poco más adelante. Pero vemos que el apóstol Pablo, al comenzar su carta, ya dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué comienza así su carta? Porque él va a corregir. Él tiene la autoridad para decir qué está bien, qué está mal, cómo debe ser en este tiempo, porque él es un enviado de Dios. Él es un apóstol, un enviado con un propósito y en la voluntad de Dios. Así que él tiene toda la autoridad para corregir a los creyentes, a los santos. Y hoy esta carta tiene que corregir mi vida, tiene que corregir mi actitud, mi manera de pensar, tiene que afectar todo. Y dice que al escribir esta carta le acompañaba el hermano Timoteo, el honrado de Dios. Sabemos que para los que suelen congregarse en una congregación donde se enseña la sana doctrina, no va a tener problema. Va a saber que el apóstol Pablo es uno que Dios levantó en su voluntad. Él no se hizo apóstol a sí mismo. No es que un grupo de hombres, de humanos, le hicieron un apóstol y vamos a enviar a Pablo y vamos a elegirle a él y vamos a votar y que Pablo sea, nada de eso. Dios le levantó en su voluntad y le envió con él en esta misión, ¿verdad?, con un propósito de ser el administrador para este tiempo de la iglesia. Y sus escritos tienen autoridad para corregirnos a cada uno de nosotros. Su apostolado es de Dios, no de hombre, no nombrado por sí mismo ni por otro humano. Su autoridad, su oficio, por comisión divina. Y le acompaña el hermano Timoteo también. Gracias a Dios por estas porciones que podemos meditar. Hay mucho para aprender de esto. Y él se dirige a santos y fieles hermanos que están en Colosas. Vamos a recordar qué significa Colosa. Corrección. Y si uno no recibe la corrección, no va a reconocer a Jesús como cabeza de su vida. Puede haber otra cabeza, otro que tiene autoridad, entonces el creyente llega a ser monstruoso, que es el otro significado de la palabra Colosas, monstruosidad o corrección. Si permitimos que la palabra corrija nuestra vida, vamos a sujetarnos a Cristo como cabeza. Pero si no permitimos, va a haber más cabeza en nuestra vida. Y llegamos a ser monstruoso. Y hay gracia para los santos que están pasando por la corrección de Dios. Santos y fieles que están en Colosa. Gracia y paz. ¿Qué gracia de Dios? De verdad, nuestro Padre Celestial sabe que estamos en este mundo, en este desierto, y cuando pasamos por situaciones correctivas en nuestra vida, hay gracia y paz para soportar, para ser aprobado, para ser corregido. Y se nota que había fieles en aquella congregación, y el apóstol se dirige a ellos. Y como el hermano que escribió el comentario de esta carta, él dice: si hay algunos hermanos que preferimos a otro, son los hermanos fieles. Si hay algunos a quienes le recordamos con cariño, oramos por ellos más, es por los fieles. Qué útiles que son. Sabemos que están firmes en la verdad y que están también por la misma causa de Cristo y seguramente permitiendo también a la palabra corregir sus vidas. Porque mientras estamos en la tierra, necesitamos corrección. Por eso estamos aquí. El apóstol Pablo mismo estaba espiritualmente en Colosa. Estaba siendo corregido. Estaba en la prisión en Roma. Y él tenía toda la autoridad por eso. Uno, por su comisión divina, que él es el apóstol en la voluntad de Dios. Y otro, porque él estaba experimentando la corrección de Dios. Y se estaba sometiendo a la corrección de Dios en su vida. Y vamos a Hebreos capítulo 12 para leer el verso 6, donde vemos acerca de la disciplina. Y aún dice el Espíritu Santo el azote. Hebreos capítulo 12, vamos a leer el verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Es importante la corrección en la vida? Es muy necesario. Dios no nos va a dar una carta de corrección, no nos va a dar una experiencia correctiva si es que no hay necesidad. ¿Y qué es corregir? Enderezar, poner recto de vuelta. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que a la manera de Dios necesitan ser corregidos. A lo mejor si yo pienso, está todo bien. Y si otro humano nomás piensa, ah, así está bien, me parece bien, yo pienso. Pero tenemos un Padre que es tan diligente y que busca nuestro bien. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo y quiere corregirnos. Y permite situaciones para podar nuestra vida, para que llevemos más fruto, para que quiere tratar con nuestro corazón, para que seamos más útiles, más para que Cristo sea visto en nuestras vidas, más y más. Y hay gracia para los creyentes que están siendo corregidos, como los colosenses. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Proverbios capítulo 3. Allí habla de del castigo, de la corrección, y que no debemos menospreciar. Jehová, o el Señor, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí en Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mucha gente en el mundo dice, Dios no castiga. Dios es amor. Dios te ama. Él no te castiga. La Biblia dice, al que ama, castiga. No te fatigues de su corrección. No menosprecies el castigo de Jehová. Porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Recuerdo a un hermano entendido en las cosas del Señor. Y un día tuvo accidente y una fractura en su pierna. Y él dijo, quise quejarme, quise murmurar. Y parece que el Señor me dio este versículo. Jehová al que ama castiga. Y azota a todo el que recibe por hijo. Una experiencia así nos enseña mucho. Nos enseña, primero, que somos tan débiles, y sin duda otras cosas que Dios quiere mostrarnos, porque cuando pasamos por situación difícil, una corrección, un desierto, una prisión como Pablo, esa prisión puede ser una situación difícil, Dios siempre habla al corazón. Voy a llevarte al desierto y voy a hablar a tu corazón. Dios dijo al pueblo, a su pueblo Israel. Te voy a llevar a una experiencia de desierto, de aprieto, y voy a hablar a tu corazón. Y bueno, siempre nos corrige muchas cosas, nos hace ver lo que en buen tiempo no vemos. De nuestra propia actitud, lo que hay en nuestro corazón. Pero más que eso, nos hace ver la gracia la paz de nuestro Dios y todo lo que nuestro Señor es en momentos así. Gracias a nuestro Dios que Él quiere corregirnos. ¿Qué tal si Él dijera, yo me dejo ya de ellos? No quiero tomarme el tiempo. Pero Él toma el tiempo y quiere corregirnos. Vamos a leer también en Proverbios 17, el verso 10. Y estos hermanos que eran conocedores de la sana doctrina, tuvieron necesidad de la carta. Ellos estaban cimentados en la verdad a través de la prédica de Epáfras, el ministerio de Epáfras, que era un fiel ministro. Quiere decir que predicaba la misma verdad que Pablo. Un fiel ministro entregando el consejo de Dios. Pero igual los colosenses necesitaron corrección, porque todos necesitamos en alguna medida, nuestro Padre sabe. Dice Proverbios 17 y el verso 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Al necio no le entra ni los azotes, no le aprovecha, dice. A lo mejor le hace amargar o le hace más tonto, pero no le aprovecha ni 100 azotes. Pero la reprensión aprovecha al entendido. Y una de las maneras, uno de los recursos correctivos es la reprensión. Si alguien nos reprende, debe ser con el propósito de que seamos corregidos. No va a ser para destruirnos, no va a ser para otra cosa. Y dice que la reprensión que lleva a la corrección aprovecha al entendido. Que el Señor nos ayude cuando estamos pasando situaciones, recordar, y a veces la palabra nomás, oyendo la palabra o leyendo, meditando en ella, nos corrige, nos reprende. Muchas veces nos reprende la palabra. Vamos a Jeremías capítulo 17, el verso 23. Jeremías capítulo 17, el verso 23, es una triste historia, un triste testimonio de del pueblo de Dios, que tuvo tantos privilegios, tantos profetas que les hablaron la palabra, Dios que trató con ellos, pero dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, Jeremías 17, 23, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Cuando leemos los versículos más arriba, encontramos, Jehová habló, Jehová dijo así, y luego, pero ellos no oyeron. Dios habló, tal vez en un culto, una prédica, tal vez leyendo la Biblia, tal vez por una situación, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. La corrección va a venir porque Dios nos ama. Al que ama, corrige, castiga, pero el creyente va a tener la actitud de recibir o no recibir la corrección para ser enderezado. Jeremías capítulo 7, también vamos a leer el verso 28. Jeremías 7, 28. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. No admitió corrección. Parece que la actitud de sus corazones era que todo estaba bien. Entonces no hay nada para corregir, nada para mejorar, para cambiar, para enderezar. No admitió corrección. Y es el pueblo que Dios ama. ¿Y cuánto procuró con ellos? Puede ocurrir también con creyentes de este tiempo, pero tenemos carta de corrección. También que nuestro Padre amante mandó ya escribir para nuestra corrección. Volvemos a Colosenses 1. Vamos a leer un poquito más. En Colosenses 1, verso 3 hasta 5. siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Sabemos que el apóstol Pablo fue un hermano de oración. Él oraba siempre, oraba por los santos, oraba por todos, por algunos con gozo, por otros con lágrimas, con quebranto, pero oraba por todos. Él amaba a todos los que Dios ama, amaba tanto a los redimidos. Y él supo de la fe, el amor y la esperanza de los colosenses, sin duda por medio del consiervo Epáfras. Y desde que supo, su corazón también estaba orando y dando gracia por ellos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Y cuando leemos esto, seguro que nos preguntamos, ¿cómo será que los fieles oran por mí? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Será que oran con un quebranto? ¿Será que oran con gozo? ¿Será que dan gracias a Dios? Siempre están los cultos. Señor, guárdale en esta obediencia. ¿Cómo será? Y bueno, queremos que también oren y den gracia por nosotros. Y si podemos ser compañero del obrero, qué bueno también. Y sin duda, Epáfras era un consiervo de Pablo, era uno de los fieles que seguramente ellos se animaban, y Pablo amaba a estos hermanos en Cristo y dice orando, dando gracias, aunque no les conocía a ellos personalmente. Eso entendemos por el capítulo 2, parece que nunca vio el rostro de ellos. Pero podía entender también que estos santos sin duda amaban a Pablo, porque habían recibido la revelación de la gracia que Dios le dio a Pablo y que les fue enseñada por medio de Epáfras. Y ahora dice el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Tres virtudes que encontramos aquí tan importante en la vida del creyente. Primeramente la fe, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir de la fe? Sin fe no somos hijos de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la fe es un elemento indispensable en la vida cristiana, porque con Dios todo es por fe. La vida cristiana es una vida de fe, una vida espiritual. Podemos leer en Romanos capítulo 1, el verso 17, este versículo conocido, pero que vamos aprendiendo para aplicar a nuestra vida. Romanos 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol dice, en el Evangelio se descubre la manera de ser hecho justo delante de Dios, y es por medio de la fe, y lleva a una vida de fe. Es de fe y es para fe. O es de fe en fe, es el sentido de este versículo. Y el justo por la fe vivirá. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Y la vida de fe lleva a obediencia a la palabra. Fe equivale a obediencia. Y la fe de los colosenses era en Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol había oído. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿qué hizo él? Dio gracias a Dios por ellos. Algunos, y en el mundo nos va a decir, tienes que tener fe en ti mismo. tienes que creer en ti mismo. Tú puedes. La Biblia dice, fe en Cristo Jesús. No podemos, separados del Señor, nada podemos hacer. Debemos confiar en el Señor completamente y la fe nos va a llevar a esa vida de confianza. Estos hermanos colosenses tenían fe en Cristo. No era una fe fingida, era una fe verdadera en el Señor que también les llevó a amar a los santos. Fe en Cristo, no podemos tener fe el uno en el otro, ni en ningún humano. Fe en Dios, viene de Dios y se dirige a Dios, pero obra por el amor. Vamos a leer esto en Gálatas capítulo 5. No vamos a alargar mucho, pero vamos a leer esta referencia. Gálatas capítulo 5, el verso 6. El amor que tenéis a todos los santos. Primero la fe y luego menciona el amor. Porque la fe no vive sola. Es un elemento divino, celestialmente activo. Y produce virtudes necesarias en nuestra vida. Dice Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El amor que es engendrado por la fe, este amor es divino, es sincero, es ferviente, es de Dios. Y buscando nos lleva a buscar el bien de otro. Y así fue en la vida de Pablo. Y él también entendió en la vida de estos santos. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. No se puede en la vida cristiana solamente la fe en Dios. Y yo creo en Dios y yo tengo fe en Dios, pero mis ojos están cerrados de la necesidad de otro. No se puede. Fe en Dios y el amor a todos los santos. Y la importancia de la fe, que es imprescindible en nuestra vida. Ya mencioné que por fe somos salvos. La salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Y también vamos a leer Hebreos capítulo 11, el verso 6. También la fe obra el amor, la fe que obra por el amor, o se manifiesta en la vida del creyente por el amor a los demás, en este caso a todos los santos, dice. Hebreos capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No dice es muy difícil. Es imposible. Fe es creer a Dios. Creer su palabra. Y si ahondamos un poquito más, fe es obedecer la palabra. Lo que Dios dijo. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra meta es hacerle agradable. Y dice la palabra también en cuanto a la utilidad de la fe o la necesidad o la importancia, que por la fe estamos firmes. Por fe alcanzamos buen testimonio. Los antiguos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Ellos vivieron por fe, obedecieron por fe, tomaron decisiones de fe, pasos de fe. Y murieron conforme a la fe. Pero hay una fe que no produce nada. Y el apóstol no elogia esto. Vamos a mirar en 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13, el verso 2. Mueve montañas, dice, pero no tiene amor. Una fe que no glorifica a Dios. Dice 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso queremos la fe que obra por el amor. Fe que obra por el amor, que agrada a Dios y que también glorifica al Señor por el servicio a los santos, porque este es amor que tiene manos y que tiene pies. Amor que actúa, como dije, celestialmente activo. No puede estar sin producir nada. Y obra por el amor. Y para terminar, vamos a considerar el verso 5 de Colosenses 1, donde habla de la esperanza, que es la tercera virtud aquí. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Los santos tenían fe, amor, a causa de la esperanza. Esta es una esperanza que no avergüenza. Y en esta esperanza, los creyentes tenemos que aprender a gloriarnos. Así leemos en Romanos capítulo 5. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza bienaventurada, es una esperanza de gloria, gloriosa. Y el apóstol Pablo había orado por los santos efesios para que Dios pueda dar al creyente que quiere, dice, entendimiento o ojos espirituales iluminados, alumbrados por el Espíritu Santo, por la palabra, por obra divina, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es tan importante considerar nuestra esperanza. Y dice que a causa de la esperanza, estos colosenses tenían fe y amor. Fe y amor a causa de la esperanza. Y la fe y la esperanza son siempre luego compañero inseparable. Si hay fe, esto va a producir una esperanza. Aunque guardada en los cielos, pero podemos también aprender a gloriarnos en ella. Y seguro que esta esperanza de los colosenses era la misma esperanza que llenó el corazón de Pablo, que le impresionó a él para vivir la vida como al Señor le agrada. Y vamos a dejar aquí nomás, y que el Señor bendiga su palabra.